Bueno, uno de los problemas que tenemos los guionistas es la falta de, es tradicional, la falta de visibilidad. Todo el mundo dice que el guión es muy importante, los directores dicen que es fundamental, los productores también, por supuesto el público, pues no sé, lo que más le llega es la historia con sus personajes, y todo el mundo dice que el guión es el corazón de una película y de una serie de televisión. Pero luego el guionista es muy poco visible. El guionista no le hace muchas entrevistas, las hacen al director, a los intérpretes. El director pasa por ser el verdadero autor de la película. El guionista tiene dificultades para cobrar el último plazo de lo que le deben. No va a los festivales. Va al director, van los intérpretes, va al productor, va la señora del productor. Pero el guionista, no, una vez que termina su labor, vuelve a ser invisible. Bueno, esto está cambiando, ha cambiado ya, en parte, y aquí tenemos el ejemplo. Tanto Fernando Gaitán, que es un guionista, entiendo que empezó de guionista, pero salió del armario hace mucho y es muchas más cosas que guionista. David Trueba, que hace muchas cosas, aparte de ser guionista, pero también empezó de guionista. Y Senel Paz, al que procuramos que no termine nunca de ser guionista y siga siendo discreto y poco visible. Pero evidentemente los guionistas, y ahí están, aquí están los ejemplos, son personas que ahora, solo por el hecho de que están aquí, ya se ve que han alcanzado la visibilidad. Yo no sé si querían ser tan visibles incluso, pero se habla, se les ve y se les pone la cara a los guionistas por primera vez, yo no sé si en la historia, pero desde luego en muchísimos años que yo recuerde, los guionistas de pronto tienen cara, ojo, voz y además salen, no solo son guionistas, sino muchas veces son productores y promotores de sus películas y de sus series. Esto es un hecho nuevo y muy importante, pero no es para todos los guionistas. Todos seguimos de acuerdo en que el guión es lo más importante de una película y se reconoce el trabajo del guionista, pero no es para todos. Entonces, antes de entrar en una materia así más profunda, intelectual, a mí me gustaría que cada uno de ustedes tres nos contara un poco sus inicios y sus esperanzas y frustraciones de los primeros tiempos en que empezaron a ser quienes son. Empezamos por Senel.
¿Ahora sí? Sí. Bueno, a mí justamente lo que me gusta de ser guionista es la invisibilidad, de que puedas andar oculto por ahí sin que nadie te vea. Bueno, yo comencé como guionista involuntariamente y sin haber soñado ni aspirado nunca a ser guionista. Siempre disfrutaba las películas desamparadamente, como estar frente a una maravilla. Y en una circunstancia determinada, por ayudar a un amigo, a un director que desesperadamente estaba buscando a cualquiera que le escribiera una historia, pues el cualquiera que se encontró fue a mí. Y yo accedí, no porque me interesara escribir para el cine, sino porque lo vi tan acongojado y tan atolondrado que lo que quise fue ayudar a esa persona, ¿no? Y el hecho de tener una primera experiencia, pues me dejó enganchado con el guión, en el sentido que descubrí como narrador y como escritor que el cine es otra posibilidad de narrar y de crear personajes en otros términos y con otro lenguaje y con otras fórmulas, pero en esencia satisfacía esa pasión mía por contar historias y por crear personajes, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues me quedé afiliado al arte de escribir guiones.
Bueno, pues yo en realidad, Aquí en Colombia nunca ha existido una gran bibliografía, ni habían cursos de guiones. Los guiones aquí en Colombia venimos de diferentes sectores. Yo era periodista en el periódico El Tiempo y una amiga que era jefe de prensa de una productora colombiana dijo algo que siempre ha sonado aquí en Colombia, es: estamos buscando guionistas. En el sentido que yo pues me desenvolvía bien en El Tiempo como narrador, ya considero que yo podía tener dotes para ser un guionista, ¿no? Yo hasta ese momento no conocía ni un guión de cine, ni un guión de televisión, no conocía nada. Habían algunos guiones. ¿Perdón?
No se oye.
Ah, ok. Hola, hola. Ahora sí. Muy bien. En ese momento solamente conseguí unos libros, unos guiones editados españoles, además, de Fellini, algunos guiones de Buñuel, pero unos guiones que no se parecían a los que estábamos buscando para televisión. Y así que mi camino fue pedir que me regalaran unos libretos, los libretos que los actores dejaban botados en los estudios de grabación, las fotocopias. Así que ella me reunió fotocopias de muchos escritores colombianos, pues de algunos, y no en secuencia lo que encontraban por ahí, y me puse a estudiar técnica de guión a partir de esas fotocopias. Empecé a escribir, a ejercitarme, a ver qué tanto podía hacer. Y en esa época la televisión, había una cosa muy curiosa, porque decían a uno de los productores, a los jóvenes en ese momento, para ensayarnos, ¿por qué no se escribe una comedia? No, esa era la forma más fácil, siendo pues hoy por hoy el género más calificado de todos para los guionistas. Escríbase una comedia que tenga 4 actores, 2 actores invitados y no se pase de 2 sets. De 2 locaciones. Tanto yo como todos los escritores de mi generación de televisión arrancamos escribiendo comedias para televisión. Eso fue como el primer ejercicio que el kinder de aquí en Colombia fue hacer comedias de muy, muy, muy bajo presupuesto, 6 personajes y 2 locaciones. Ese también es el sentido de por qué era en la televisión colombiana. La mayoría de los guionistas tienen sentido del humor y manejan comedia en televisión. Ese fue mi origen.
A ver si funciona. Pues nada, buenas tardes a todos. Mi origen tiene que ver un poco con un apunte biográfico, pero yo creo que el trabajo de guionista tiene mucho que ver con respecto al trabajo de escritor, con el de escribir por dinero, ¿no? Por tener, digamos, una manera de ganarse la vida, ¿no? Y yo era el pequeño de 8 hermanos en mi casa en Madrid, y cuando mi madre me llevó al colegio la primera vez, me eché a llorar, como hacen todos los niños, con un criterio bastante razonable, porque saben lo que les espera a partir de entrar en el colegio, directamente pasan a trabajar en un banco unos años después. Entonces yo me eché a llorar con tan sorprendente fortuna que mi madre me recogió y me volvió a casa, porque tenía miedo de quedarse sola en casa. Vamos, miedo, no sé, tampoco miedo, sino que le parecía más divertido quedarse en casa con niños, como había sido su vida desde los 18 años, que había tenido el primero hasta la edad en que me tocaba a mí ir al colegio. Entonces me llevó a casa, nos quedamos en casa, y eso duró como 3 o 4 años sin escolarización, y los años casi diría más felices de mi vida. Entonces, en un momento dado, yo tenía hermanos mayores, que aún no le conocisteis el año pasado aquí, que es director de cine, que es el tercero, y mis hermanos mayores, dándose cuenta de que me podía convertir en un inútil, ¿no?, de tanto estar en casa oyendo la radio y planchando con mi madre y comprándola en el mercado y eso, para cuando ellos salían de estos de la universidad, los más jóvenes del colegio, decidieron que cada fin de semana o cada semana, si yo les daba un cuento escrito, me daban lo que en aquel momento eran 5 duros, que ahora son como unos céntimos de euro, ¿no? Pero que entonces era una fortuna y ahora vuelve a ser una fortuna también. Y entonces, nada, venían de vez en cuando a verme y decían, bueno, ¿qué has escrito esta semana? Y entonces yo sacaba un cuento y tal de unos chicos que se iban a no sé dónde, otro de tal, y me daban los 5 duros y yo me di cuenta que eso era una profesión, ¿no? Pasados los años, ya yendo al colegio y siendo una persona completamente infeliz por ello, pues encontré un profesor que hacía concursos de relatos en su clase los jueves. Y entonces también me di cuenta que una manera de obtener una buena calificación sin estudiar era obtener un gran resultado en ese concurso de relatos constantemente, ¿no? Y también, efectivamente, tenía yo razón. Es decir, el profesor, aunque flojeabas en matemáticas, la sensación de que luego te esforzabas mucho en la redacción ayudaba a, venga, si es un buen alumno, ¿no? Y unos años después, si hacías unos vídeos, te subía también la nota. Entonces, empecé a hacer unos vídeos en clase. Y cuando llegué a la universidad, empujado por todo este, encontré a una chica que quería hacer cortos, pero que le pasaba lo que decías en él, que le pasa a la mayoría de los directores, que es que no saben ni de qué quieren, o sea, quieren ser directores, estrellas, quieren ser famosos y triunfar, pero no saben qué quieren contar, que es lo más habitual. Entonces se acercó a mí, como sabía que yo tenía una trayectoria larga de tratar de vivir del cuento, pues me dijo, oye, ¿tú no podrías escribir algún corto y tal? Y yo los dirijo y tal, y efectivamente empecé a trabajar así. Y ese fue algún corto ya profesional, ¿no? Y de ahí a ahora prácticamente no ha habido variación. Salvo que, bueno, sí, que los profesores eran más agradables que en general la crítica y esas cosas, pero pasabas menos nervios. Pero vamos, es todo igual, yo creo que es, poco a poco te vas profesionalizando sin querer.
Muy bien. Parece que ninguno quiso ser guionista y se encontraron de pronto con que eran guionistas de éxito además. Bueno, una de las cosas que pienso que más nos han asombrado de lo que es ahora el guión, el arte de contar historias, muy antiguo, sea en cine o sea en literatura, o incluso en poemas épicos, el contar historias es algo casi con natural al pensamiento, pero ahora lo que nos asombra a todos es que, y desde luego asombra al anónimo escritor de la nota que anunciaba este acto, que se pregunta, ¿qué ha pasado para que el guión esté tan globalizado? ¿Qué ha pasado para que de pronto, no pasa con todas las series, pero por ejemplo con Betty la Fea, que no solo una cosa que está inventada para un público determinado, como era el público colombiano, de pronto no solo se traduzca, sino que se adapte y se redacte al turco, al japonés, al chino, y eso funciona, ¿eh? Bueno, teniendo en cuenta lo difícil que es reunir grandes audiencias, entonces, ¿qué tiene este oficio de nuevo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha conseguido para que el guión se convierta en un lenguaje tan globalizado? ¿Es por el talento de los guionistas? ¿Es porque el instrumento, el invento mismo de la televisión hace que eso sea galáctico? ¿Vosotros qué pensáis o cuál es vuestra experiencia?
Pero ahora no me toca empezar a mí.
Hola. Yo creo que, llámese cine o televisión, básicamente la gente va detrás de una historia. Ese, digamos, es el fundamento, y esto no es peyorativo hacia el oficio de ser director o actor o productor. Pero básicamente el espectador frente a una pantalla busca una historia y la historia surge del guión. Desde hace algún tiempo, Guillermo Arriaga, pues el escritor de Amores Perros, de Babel, de 21 gramos, viene dando un poco esta pelea, y él ha querido que se clasifique diferente el término de guionista. Y estoy de acuerdo porque, digamos, aquí hemos tratado que la gente se habitúe más al término de escritor. Por una razón, porque pueden ser parecidos o tontas esta diseminación, pero en realidad el guionista puede darse un sentido muy técnico que en realidad lo somos. Es un, manejar un formato técnicamente para contar una historia a través de la televisión del, o del cine. Se refiere a escritor porque, ante todo, pues el guionista debe ser un autor. O básicamente el autor que escribe un guión. También hay guionistas que adaptan. Pero digamos, el sentido base sería el del autor. Por eso se pide, se habla de escritor. En la televisión, pues el ejemplo es muy distinto al del cine. En la televisión, aunque aquí en Colombia en una época fue el reino del director, hoy por hoy es el reinado de los libretistas. Pero por una razón, en televisión el escritor lleva el poder de la producción y de la historia, porque él se sabe la historia del director, no. Aquí hoy no ha habido peleas, como las había en el cine, entre directores y libretistas. Peleas en donde está involucrado el ego de la profesión, donde alguno quiere ser más autor que el otro, porque pues, el director también tiene un derecho legítimo a ser padre de su narración. Pero digo, se dieron muchos choques, porque la televisión aquí en Colombia empezó a hacerse desde hace algunos años básicamente por gente que venía del cine. En vista que el cine colombiano en algún momento y durante muchos años fue algo así como un muerto insepulto, que producía una que otra producción, otra película, la gente del cine empezó a hacer televisión, que fue un aporte, y ha sido un aporte muy grande y seguirá siendo un aporte muy grande para la televisión. Sin embargo, la puesta en escena, la visual, en fin, del cinematografista es un poco distinto al director de televisión convencional. Y desde luego, al hablar de un cine en televisión, estamos hablando de un autor visual. De un autor visual. Entonces, viene una serie de choques donde el guionista o el escritor pues ganó la partida, porque a diferencia del cine, donde el director tiene la totalidad del guión, la ve, está a la vista, la puede trabajar, generalmente el director también mete mucho la mano en el guión, si es que no es uno de los autores, en la serie no lo puede hacer ni en la telenovela menos. Entonces, en esas discusiones que prácticamente se dieron sobre si el director hacía la escena tal como estaba en el guión o no la hacía, que esto eran unas cosas que podrían generar muertos en el escenario. La discusión la atajaron fácilmente porque el director no sabe lo que está contando el autor hasta que lo finalice la historia. No puede apropiarse, como pueden apropiarse en el cine, de saltar una escena, de quitar una situación, de cambiar el personaje, porque no saben lo que está escribiendo o está proyectando el escritor. Así que pues, digamos, aquí somos muy de buenas los escritores. Digamos que había ya un convenio con las nuevas formas narrativas, y más que ahora vienen los nuevos formatos de alta definición, donde prácticamente ya hemos entrado a un punto donde convenimos con los directores una forma más ágiles y más cinematográficas, en vista de la llegada del HD, de la Red One, de todos los formatos sofisticados que están haciendo en televisión internacional.
Tú, David, acabas de. Esta pregunta es para David. Acaba de hacer una. De realizar una serie en España, donde él ha sido el director, pero también ha sido el guionista. ¿Tú qué tal te has llevado con el guionista o qué tal te has llevado con el director?
Yo me llevo fatal con los dos, además. Yo soy el conferenciante. Bien. Yo tengo. Creo que cuando he sido guionista para otros directores, he tenido muy buena relación en general, ¿no? Conozco historias duras, conozco historias difíciles, y es verdad que la de Arriaga y Iñárritu se ha convertido como en una historia ejemplar de cómo no se deben llevar un guionista y un director, ¿no? en el sentido de la necesidad de que cada uno está fallando todo. Sí, ahora. Y dicen que además estalla en el Festival de Cannes cuando hay un momento que Iñárritu dice que no inviten a Arriaga, que no inviten a Arriaga, ¿no? O sea, que tiene que ver un poco con lo que tú dices de las vanidades y los egos. En el fondo yo creo que cuando aceptas un poco la posición que tienes que tener y de que lo que importa es la obra, la colaboración es fundamental, ¿no? Es decir, hacerlo de una manera conjunta para que la obra, siendo lo mejor posible, beneficie a todos. Entonces, cuando estás solo no tienes ese problema, pero cuando estás con otras personas claramente te das cuenta de la minusvaloración o de la necesidad de la lucha de egos que hay en estos oficios, ¿no? Y que son duros. Y que yo creo que Fernando tiene toda la razón. La televisión da una ventaja, que es que el trabajo está en proceso, ¿no? A mí me parece que por recuperar también el concepto original de la pregunta, que es por qué se ha convertido el guión en algo tan universal, tan magmático, ¿no? Tan importante en el mundo. Yo creo que en el fondo la gente, aunque aparentaba que no íbamos a tener la necesidad de seguir oyendo historias, tenemos más necesidad que nunca de seguir viendo y oyendo historias. Porque la vida, que contiene todo lo que tiene una buena película, es decir, tiene pasiones, explosiones, frustraciones, muertes, nacimientos, bodas, funerales, la vida sigue teniendo todo aquello que más nos gusta. Sin embargo, no tiene orden, no tiene guión, no tiene nada, está como debe estar. Es decir, está siempre, sucede de improviso, no estamos preparados. Nunca sabemos al levantarnos por la mañana si vamos a asistir a una comedia o a una tragedia, a una película de acción, y nos sorprende y no sabemos actuar y nos encantaría tener el guión. ¿Qué ofrece el guionista a cambio? Tanto el de la televisión como el del cine, como los libros, ofrecen a la gente un rincón donde aquello está en orden, ¿no? Y va a seguir siendo necesario para que al final de la lectura o al final de la película, vivida la pasión de otra persona, de otro personaje, sigamos pensando que la vida tiene un orden, ¿no? Y no nos desesperemos y nos tiremos a la calle, ¿no? Y yo creo que ese orden lo da la idea de ficción, la idea de guión. Y más ahora en nuestra época, que también hay muchos elementos de realidad en la ficción. Es decir, que te encuentras muchas películas, muchas series de televisión que tratan de elementos reales, de elementos, incluso personas, de la realidad, de películas históricas, películas documentales, etcétera. Finalmente, lo único que la gente quiere saber es que había un orden en su vida. Uno ve esta película de Facebook, que ha tenido tanto éxito, la red social, y te das cuenta que lo único que la película pretende es tranquilizarte. O sea, decirte que toda esa anarquía que parece que hay en Internet, de mundo sin ley, de tal, de Facebook, que uno aporta, el otro aporta, en realidad está todo inventado porque un chico en la facultad quería una chica, ¿no? Y entonces, como la quería mucho, inventó Facebook porque se quedó sin amigos. Y tú te das cuenta de que eso es claramente una invención del guionista, ¿no? Que en la realidad no fue así. En la realidad fue un chico que se emborrachó una noche y se le dio por hacer eso, ¿no? Pero por no existía un Rosebud en su vida como en Ciudadano Kane, o sea, una explicación a todo. Yo creo que las películas o los guionistas seguimos ofreciéndole a la gente una cosa para no desesperarse, que es, hay un orden, no te preocupes, espérate que lo vas a descubrir. La gente se muere y sigue sin descubrir el orden, claro.
Bueno, tú, Sanel, tienes una experiencia distinta, quizá por venir de Cuba, pero respecto a las relaciones entre... No te voy a preguntar lo de la globalización. Si quieres, tú lo contestas, pero... Pero tú serías un caso curioso el ejemplo de las relaciones que hay siempre entre el adaptador de una novela y una novela. También han sido muy malas relaciones. Por ejemplo, uno de mis escritores más admirados, que es Juan Marsé, debe ser, ¿no, David?, el escritor más adaptado de España, ¿no? Bueno, pues siempre le han parecido horrorosas todas las versiones que han hecho de sus películas, y lo dice además, ¿no? O sea, que ya es una cosa recurrente y que la gente espera, además, muy alborozada, porque que el novelista diga qué horror de película, era mucho mejor la novela, después de haber cobrado los derechos. Pero en el caso de Sanel, él fue el adaptador de su propio relato para hacer Fresa de Chocolate. ¿Tú cómo te llevaste con el con el guionista, ¿qué tal se llevó con el autor del relato?
Sí, es cierto que en mi experiencia se ha dado el caso un poco curioso de que yo generalmente me he adaptado a mí mismo. Y a veces no necesariamente adaptado, sino que he ido conformando mi mundo de ficción, pues a veces en el cine, a veces en la literatura e incluso en el teatro. Ahora, Manolo, yo pienso que si el guión es o no literatura, bueno, sigue en discusión. Pero lo que no está en discusión es que el guionista es un escritor, que la tarea de concebir un guión solamente la puede hacer un escritor, necesita un pensamiento y una experiencia, una técnica de alguien que es escritor. Pero el guionista no solo es escritor, pienso yo, sino que también es cineasta. Es decir, se comporta y razona como un cineasta. Y un poco como se dice, no escribes un guión, no estás escribiendo tu historia, sino que estás escribiendo una película. Y en ese sentido, para mí, es decir, que solo soy guionista y nunca voy a dirigir ni siquiera un videoclip de tres minutos, es algo que no me planteo en absoluto. Para mí, la figura del director y del trabajo del director siempre fue absolutamente atractiva y me produce un placer tremendo pues trabajar para otra persona. Y he tenido la suerte de que siempre he trabajado para directores que me gustan y con cuyo trabajo, que he podido ver en la mayoría de las veces antes, pues siento determinados puntos de contactos, ¿no? O me gusta su poética, o me gusta sus ideas acerca de la vida, su manera de narrar. De manera que yo sí siempre he entrado muy cómodamente como un colaborador. Y luego, para mí también la maravilla, es decir, para mí nada sustituye el trabajar con el director. Es que eso es lo que me gusta. Es decir, compartir ese trabajo mental, de exploraciones, no en la soledad de cuando hago mi trabajo literario, sino con otra persona. Pero hay otro personaje, hay otra figura dentro del cine y dentro del teatro que a mí siempre me fascinó, que es el actor. El actor, y sobre todo las actrices, son para el escritor técnica narrativa, ¿no? Es decir, el actor es un medio de expresión para el escritor. Y también yo he tenido la suerte de actores que he visto sobre las tablas, que he visto muy cercanamente, que han sido mis amigos, de que sé cómo respiran, cómo se ríen, cómo miran, de escribir luego textos para ellos, ¿no? Entonces, esta cosa colectiva del cine, donde hablas de escenografía, pero no para hacerla tú, sino para que la haga otro, y que tienes de pronto conversaciones con músicos y sonidistas realmente sobre tus propias historias, es realmente lo que a mí me ha atraído. Es decir, que en mi caso me ha gustado el ser una parte del equipo. Frecuentemente el cine no es tan colectivo como se vende, sobre todo para el guionista, porque la etapa del guionista suele acabar con el rodaje. Es decir, el guionista frecuentemente no habla tanto con el fotógrafo ni habla tanto con el músico, pero yo sí he podido tener esas experiencias, ¿no? Y realmente creo que la libertad del guionista, excepto en los casos que trabaja, como decía David, para ganarte el dinero y te da lo mismo con quién vaya a dirigir o a qué hora pongan la película, la libertad del guionista está si puede escoger el director con el que trabaja. Y yo realmente me he podido dar ese lujo la mayor de las veces. Es decir, he trabajado con gente con las cuales he tenido muchas ganas de trabajar y con el cual narrativamente, estéticamente, en el comparto como el arte poética con esos directores y he tenido muy buenas relaciones, ¿no? No quiere decir eso que me hayan invitado a ningún festival ni a los cócteles, ¿no? Se olvidan después de mí como suele ocurrir, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a mí me gusta. Si a mí me gusta, como dice una canción de Silvio Rodríguez, cantar encapuchado. Es decir, esa parte a mí no me molesta. La relación más intensa que tiene el director en realidad es con el escritor. es con escritura. Y es la más larga, la que dura un año, la que tiene más paseos y demás. Yo trabajé con Manolo, que no solamente le gusta hacer películas, sino que también le gusta comer y invitar a comer. Y empecé con Manolo pesando 60 kilos y terminé pesando 72. Es decir, que hubo en el medio mucha historia, muchos momentos juntos, ¿no? Es decir, a mí me gusta trabajar para un director.
Muchas gracias en nombre de la cocina española. Este comentario es para Fernando. Volvamos a lo más sorprendente que ocurre hoy con los guiones, y es que un guión inventado para una determinada audiencia y un determinado público se pueda ser globalizado y consumido por públicos muy, muy lejanos. Es cierto que todos tenemos la experiencia curiosa, para mí siempre sorprendente, que cuando haces una película y la gente, hay momentos en que se aburre o momentos en que se emociona, luego la película se estrena en Japón y es curioso porque la gente se emociona y se aburre en los mismos sitios que en Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero esto a una escala tan grande como puede ser una serie de muchos capítulos, ¿tú hasta qué punto tienes el control o te asombras o incluso te enfadas de... yo no sé si tú has visto alguna vez o has podido comprender la versión japonesa de Betty la Fea, ¿no? Sí. Pero ¿hasta qué punto uno se considera ya separado de su propia obra y ya el escritor? Tú has reivindicado, todos reivindicamos al guionista como escritor, ¿no? Pero hay un momento en que parece que la obra vive sola, ¿no? Y ya no quiere saber nada de ti, porque ¿cómo es la versión japonesa de uno, de una cosa que uno ha inventado en otro idioma, ¿no?
Bueno, en eso hay una modalidad en televisión, una especie de franquicia con muchos productos que se venden internacionalmente, y donde el formato rígido, como que exigen que el vestuario, quiero aclarar un poquito la cosa, cuando hay una venta internacional, cuando se vende unos libretos, la historia, a otro país. Los guionistas o los productores o los dueños de la historia pueden poner una serie de exigencias. La primerísima, en muchos casos, las exigencias llegan al punto de exigirle al productor local que el vestuario, el maquillaje, el plano a plano de la serie sea igual al original, al que uno concibió, al que uno creó. Yo ya había visto un poco la experiencia, lo que significaba esa ser tan exigente en el formato. Y en realidad yo no tengo ego, para decirlo de alguna forma y rápidamente. No me mata ver producciones donde han trastocado mi obra. Desde que no me la trastoquen en el set donde estoy produciéndola, no tengo ningún problema. Así que yo mato el ego en la casa, mato el ego todas las mañanas cuando salgo a la calle. Y para ver lo que vi, en vez de sufrirlo, lo gocé muchísimo. Lo disfruté mucho porque fue verme a mí en otros idiomas o no descubrirme ahí. Y al mismo tiempo ver qué hicieron con algo que yo había concebido. Fue importante dejarle la libertad a los autores locales. De cualquier forma, ahí hay un encuentro cultural, porque la novela, si bien el tema de la fealdad y el ego femenino es universal, habían muchos personajes y muchas situaciones que no la hacían una novela neutral, la hacían de pronto en algún momento muy colombiana, y al mismo tiempo tenía todos los canales abiertos para que se pasara a otras culturas, pero ese tránsito había que dejarlo hacer, no había que amarrar al adaptador. En muchos países tuvieron que sacar personajes que en Colombia tenían mucho sentido. Entonces, por ejemplo, había una de las secretarias de la oficina de Comoda que sufría porque el ex marido, que se veía con una mujer mucho más joven que ella, no le giraba el dinero mensualmente para el mantenimiento de los chicos. En Suiza, en toda la parte norte de Europa, donde adaptaron una novela, no existía ese personaje porque allá no tienen el problema de exmaridos que no mandan el cheque a la casa. Entonces, y en muchas partes, por ejemplo, un personaje que aquí fue muy famoso, pues muy querido, que era el mensajero. No sé si ustedes sepan la palabra mensajero, pero en España y en muchas partes de Europa lo quitaron el personaje, porque en muchas partes no existe el mensajero como tal, como lo concebimos en Colombia. En algunas otras partes le quitaron algunos visos de crueldad a la historia. Por ejemplo, en Rusia, en la historia original mía, a Betty la ponen a trabajar en una despensa al lado de la oficina del jefe, en un cuarto cerrado, oscuro y horrible, donde merecía trabajar por fea. Entonces, y el término que la llamaran la secretaria fea, que trabajara allí, que la discriminaran tanto, para la sensibilidad rusa era muy duro. Entonces, los rusos le mejoraron la oficina a Betty en la versión moscovita. Les parecía infrahumana la versión nuestra. Entonces dijeron no. Y tuvieron el pudor de que ella no escuchara que era fea. Les parecía que era muy agresor contra un ser humano, que los demás se burlaran de ella por fea. Así que en Rusia también fueron mucho más benevolentes que en el resto del mundo con la fea rusa. En cada país, porque de alguna forma en cada país es cada cultura, siempre hay unos hallazgos muy particulares. En la versión alemana fueron aún más allá que los rusos. No admitían que ella fuera la segunda secretaria y que trabajara tampoco en una guardilla, y la prefirieron que fuera una empleada de cafetería. Eso fue una discusión porque pues el origen mío sí me encantaba que ella estuviera metida en una ratonera y que surgiera de ahí, porque era la comedia, surge a partir de este hecho cruel. Los alemanes dijeron, somos incapaces de hacer una barbaridad como usted hace allá en Colombia. La queremos que más bien sirva los cafés en la novela y que el jefe se enamore de ella. Le dije, eso es que lo hacemos en toda Latinoamérica, todas las veces igualito. No vale la pena. Pero ellos insistieron que había un tema de sensibilidad, de ingreso. La primera telenovela que se hacía en Alemania, consideraron que era una imagen bastante fuerte para la sociedad alemana.
Bueno, pues me parece muy, muy interesante esto de la historia concebida como modelos para armar, ¿no? en cada lugar, como quería en alguna novela.
Hay otra que obviamente creo que me tocaría contar, que es la versión para Estados Unidos, y con eso termino, pero es muy importante. Esa versión es la única que no está hecha en telenovela, está hecha en formato de serie, de emisión semanal, una emisión los jueves en Estados Unidos, que es Ugly Betty. Digamos que para nosotros poder entrar al mercado norteamericano, ahí fue donde hicimos la mayor concesión a nivel de la historia. Inicialmente, la idea de Salma Hayek, que es la productora de Betty en Estados Unidos, pensó llevarla a la televisión en formato de soap opera, de novela americana. Incluso quería llevarla en formato latinoamericano, que no existe en el formato gringo, a novela de 120 horas, la industria norteamericana no está acostumbrada a hacerlo. Después sintió que era demasiado alto el riesgo de entrar con una historia latinoamericana de telenovela, metida en telenovela, en una televisión gringa, así que optó por recortarlo un poco y hacerla en una versión por temporadas de 26 horas por año. Digamos, ahí sí la libertad fue mucho más grande. más amplia lo que se le dejó a Silvio Horta, que fue el adaptador y creador de los guiones para Estados Unidos. Y también en la forma como abordaron el tema de la fealdad de Betty, porque ya aquí no solamente un tema de una fea, sino una fea latinoamericana, de una fea latina, de una fea mexicana. Y pues meten todo el tema de del conflicto, de la migración, del marginamiento a los latinos, en fin. Pero digamos, es la única versión de las 26 que tiene la historia que está hecha en formato de serie.
Muy bien, una última pregunta antes de pasar la palabra a nuestros oyentes. Bueno, ¿qué ha pasado, según vosotros, qué ha pasado para que David y yo, es algo que conocemos muy bien, cuando se juntaban antes unos cuantos directores, se cambiaban películas, DVDs de películas, ¿no? O vídeos de películas. Ahora, cuando se juntan en una cena los directores, se cambian series de televisión, ¿no? Dicen, mira esta que es buenísima, y porque bueno, sigue siendo un problema lo de los horarios, las películas menos, pero las series, pues tenemos problemas de que no estamos en casa a la hora que la pasan. Y ahora lo que se intercambian los directores, para mi asombro, ya no son películas como pasaba con las de Fellini o de Visconti o de Godard, sino que lo que se intercambian secretamente es, bueno, secretamente y amistosamente, son series de televisión. ¿Qué pasa? Que el peso de la prueba, la calidad, la invención, ya no está tanto en el cine, ya ha pasado al formato televisivo, que a veces parece incluso un formato que en vez de un formato parece una patente, ¿no? Lo que se intercambia. ¿Qué pensáis vosotros de este fenómeno tan curioso?
Bueno, yo creo que es un fenómeno absolutamente interesante y que abre la posibilidad, digamos, a otro género, a otro modo de acercarse a contar historias, y que también ha ido estableciendo una relación nueva con el espectador, con el receptor. Porque una cosa que hay que tener en cuenta en el hecho de recibir una historia es que hoy en día hay un espectador muy, que casi es guionista, es decir, muy entrenado en las maneras de contar, en cómo se hacen todos los trucos. Y en general, cuando decimos guión, es una palabra muy corta, pero se está refiriendo a un género dramático que tiene como que muchas posibilidades muy diversas, ¿no? Tiene como mucho subgéneros, ¿no? Es decir, es dramático escribir teatro, es dramático escribir una hora, es dramático escribir 10 minutos, y es dramático escribir una película de hora y media o de 4 horas, televisión, cine. Pero indiscutiblemente que cada una de esas maneras de escribir te establece diferencias, y los autores creo que nos vamos acomodando, ¿no? Uno viene, digamos, como de nacimiento, entendiéndote mejor con determinadas fórmulas, ¿no? Ya sabemos que hay escritores que se destacan mucho más en el cuento que en la novela, y lo contrario, ¿no? Pero me parece que uno logra, para tener una posibilidad de trabajo también más amplio, pues siempre que puedas trabajar en el género que a ti te guste, pero lograr una eficacia mínima en las distintas variantes que se van dando en los géneros dramáticos audiovisuales, ¿no? Y la serie actual de televisión, yo creo que resulta realmente muy atractiva, porque da unas posibilidades de profundización de historia y de personajes que es un poco una novedad, ¿no? Es decir, las series están trabajadas, al parecer, digamos, con más tiempo de reflexión, y a veces parecen más una película, ¿no? Es decir, tienen como cierta densidad, ¿no? Es decir, que hay que lo ideal sería, como autor, como escritor, estar preparado para poder recibir las señales, vengan por donde vengan. Pero al final todo es variaciones del viejo concepto de escribir para representar, no para el lector, sino para ser leído, sino para ser visto en términos de una representación que en el medio audiovisual está captada además por una fotografía y por una técnica, ¿no? Es decir, el basamento principal sigue siendo, a mi modo de ver, el mismo, y todo lo demás son variaciones y astucias y juegos y recursos narrativos que varían si la novela se da toda la semana o tres veces por semana o una vez a la semana. Es decir, entran un poco esos tipos de particularidades, y el guionista debe tener respuesta para todo eso, que siempre son las mismas: la tensión, la intriga, la construcción de la historia, con distintos pies forzados.
Bueno, yo creo que hay varios, habría que tratarlo desde diferentes puntos de vista. Hay uno principal, que es que creo que hay una corriente de opinión sobre a favor de la televisión frente al cine, es decir, que la televisión es mejor que el cine, y tiene algo que ver, creo, también con que los medios de comunicación que fomentan esa corriente son los dueños de la televisión, ¿no? O sea, al final estamos todos metidos en un círculo donde nunca vemos dónde empieza el círculo, pero siempre hay que encontrar el dinero para ver dónde empiezan los intereses. La segunda cosa es que yo creo que el cine norteamericano ha perdido muchísimo peso la figura del escritor, la figura del guionista, con respecto a la figura de la fórmula, es decir, de repetir los éxitos como han sido habitualmente, de no arriesgar, de que todo sea igual, de que todo tenga que satisfacer a un público juvenil, que es el único ya que va masivamente a las salas. Entonces, la televisión se ha quedado con un territorio inmenso de público adulto que quiere historias contadas sin tanta fórmula, sin tanto cálculo matemático y con más creatividad por parte de los escritores. Entonces, especialmente en Norteamérica, los canales de pago, claro, tienen una financiación, digamos, a priori, es decir, la gente se hace de un canal, paga todos los meses, el canal tiene una cierta libertad para poner en marcha una serie, como han sido, por ejemplo, Los Soprano, que es una serie estupenda, o The Wire, que son series muy buenas, pero que en su primera temporada, por ejemplo, fueron regular, ¿no? Y ese colchón que tiene el canal al recibir dinero de suscriptores todos los meses les permite apostar por series pese a que al principio no tengan un rendimiento tan grande como necesitas en el cine, que, como sabéis, ahora en los tres primeros días de explotación tienes que haber hecho el 75% de la recaudación, y si no, has fracasado, ¿no? En Europa el caso es contrario, es el cine se había convertido en deficitario porque no conseguía nunca ganar suficiente dinero, o muy pocas veces, con la taquilla de su propio país, es decir, ni los franceses pueden vivir solo de Francia, ni los alemanes de Alemania. En cambio, Estados Unidos tiene el mundo entero. Entonces, la televisión se había convertido en quien financiaba la mayoría de las películas. ¿Qué ocurre? Que la película explotada en la televisión da menos rendimiento que una película cada semana, ¿no? Luego, una serie es más rentable televisivamente que una película. Y eso también ha llevado...
Bueno, pero yo os preguntaba sobre todo que entre nosotros no solo habla de la rentabilidad, sino que parece que hay una reivindicación artística de la serie frente a la película.
Claro, pero tiene que ver con la razón económica. Eso ha empujado a que un creador, un tipo que quiere contar algo complejo, difícil, extraño, una película que no se desarrolla según... Este es un boicot.
Alguien que no está de acuerdo
con... Sí. El técnico de allí al fondo. Entonces esa gente prefiere elaborar su trabajo en la televisión. Es así de sencillo. Encuentra que en la televisión hay más receptividad, que incluso el espectador de televisión no está tan forzado a responder de una manera tan inmediata como el primer fin de semana, como pasa en cine. Entonces te permite contar una historia con más tiempo, contar una historia con más profundidad, contar una historia más compleja, y por eso las series de televisión o algunas series de televisión dejan en mal lugar a la mayoría de las películas, ¿no? A lo que es el corpus así central del cine actual.
Yo creo que esto ya venía fraguándose, digamos, hace algún tiempo, la unión entre televisión y cine, y básicamente en Estados Unidos, donde pues ya se hacía cine para televisión, las TV movies, incluso las grandes series, no de estudio, se estaban haciendo en cine de 35 milímetros. Creo que lo que definitivamente hizo la hermandad de los dos universos fue la televisión digital, la alta definición, que, donde definitivamente se rompen un poco las barreras entre cine y televisión. Sin embargo, pues obviamente los géneros siguen siendo distintos. Hay unos puntos de encuentro maravillosos. En estos momentos hay una gran serie que está dirigida por Scorsese, donde han reconstruido todo Atlantic City en una versión para HBO. Es como ver un Padrino de 50 horas continuas o ver una película de Scorsese durante 50 horas. Está hecho con un presupuesto de 50 millones de dólares por capítulo. Eso sobrepasa muchas películas, por lo menos en Latinoamérica, ampliamente. No tienen posibilidad que les retornen el dinero. Es como un ejercicio de HBO de demostrar que pueden tener productos independientemente de lo que puedan generar para sí mismos. Sin embargo, pues hay una diferencia muy importante. En todo caso, pues el cine tiene un recurso narrativo propio que la televisión no puede tener. De cualquier manera, el espectador de televisión, a diferencia del cine, está al frente del televisor con el teléfono, la mamá va al baño, entra, el televisor tiene diferentes tamaños y el maldito control en la mano, donde puede cambiarlo uno en 2 segundos. O sea, es donde el cine entra al riesgo lo que tiene, que tiene la televisión. Entonces, me refiero a esto en que la estructura narrativa de lo que se cuenta en televisión, por más de que haya un director de cine y los recursos del cine, tienen que seguir en los formatos narrativos tradicionales. Es decir, hay un público que está esperando que se resuelva y que entre una narración más lineal que la que pueda tener el cine, que no se pierda en el corta comerciales, que si llega pasado mañana o en 5 días a ver la serie, haya habido una matemática a lo largo de la semana que le permita fácilmente engancharse en el 5º o 6º episodio. Así que, si bien los lenguajes visuales y de alguna forma las narrativas a través de guiones más ágiles y mejor dialogados, en fin, como el caso de Los Soprano, que no hay mucha diferencia entre una muy buena película y una muy buena serie como esta, tiene que llegar o se logra un convenio donde la narración sigue siendo para el espectador de televisión.
Muy bien, creo que nos queda muy poquito tiempo para poder, si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Antes, me han pasado una nota, porque si no se me olvidará, si no la leo ahora. Tenemos firma de libros de los autores. Supongo que será al final, ¿no? No ahora mismo. Pues eso. ¿Alguien? ¿Sí? Una pregunta.
Buenas. La pregunta va para Fernando. Ok. Es lo siguiente. Los personajes o la caracterización de los personajes muchas veces resuelven algún tipo de guión bastante suave, por decirlo así, o poco atractivo. ¿Eso es importante cuando el guionista está escribiendo o qué ocurre ahí?
Hay muchas formas de hacer televisión y muchas formas de hacer cine. Digamos, para nosotros aquí en Colombia, y si es una característica, es básicamente porque también es televisión, es la creación de personajes. La creación de personajes es absolutamente neurálgica para nosotros. Y eso la caracteriza frente a otros universos y otras industrias televisivas. La creación del personaje es uno de los factores al que más tiempo le dedicamos, tanto los escritores, básicamente, como posteriormente en el momento del diseño del personaje para la parte visual, o sea, cuando contratamos al actor, al director y al actor. El personaje marca absolutamente una diferencia entre una serie y otra serie. ¿A qué me refiero? Si uno cogiese en el tema de las telenovelas un reel de telenovelas normales, de telenovelas comerciales clásicas, y las exhibiese durante una hora en diferentes capítulos de muchas telenovelas, les puedo asegurar que es difícil encontrar la diferencia entre un protagonista de una telenovela y un protagonista de otra telenovela, entre el malo de una y el malo de la otra. Y esto se debe, pues, a que la telenovela también es muy pobre en su estructura orgánica a nivel de personajes, los ricos, los pobres, en fin. Entonces, lo que viene a salvar, en últimas, es el énfasis con que se trabaje los personajes. Los personajes le dan credibilidad, le dan naturalidad y le dan afecto, producen afecto en el televidente.
Pero esa decisión la toma ¿quién? ¿El director o el guionista en el momento de la realización de la telenovela o la película?
No, eso es en conjunto. Es decir, el escritor, pues como el autor y el padre del personaje, tiene que hacer una descripción de, aparte de la acción del personaje, que ya lo debe describir bastante. Hay una descripción que el autor tiene que hacer, donde está la historia y la prehistoria del personaje, toda la base psicológica y del caso psiquiátrica del personaje. Se debate con el director, posteriormente con el actor, en el caso nuestro, y como, digamos, esta industria es muy cotidiana y está en las calles, generalmente lo que hacemos con el actor es salir a la calle a buscar el personaje. Es decir, por lo menos los míos los encuentro en la calle. Tengo que verlo en la calle, en el caso de mis obras. Y aquí, así que uno de los ejercicios mejores que hacemos es salimos con el director y con el actor a la calle a verlo. Ahí pasó, ahí viene, está en este almacén, está aquí en esta casa, voy a presentárselo, es un primo mío, es mi tío, es mi amigo. Es un trabajo en conjunto.
¿Cómo funciona el guión o el libreto en los documentales?
¿Quién quiere usted que le responda?
Usted, precisamente.
¿Cómo funciona el guión en los documentales? Bueno, en realidad el guión en los documentales se escribe después de hacer el documental. Uno, como antes, me parecía que David decía una cosa muy interesante. Y es que ahora parece que tenemos un sentido más científico de contar historias, ¿no? Antes contar historias parece que era una cosa para divertir a la gente y las historias eran un poco pura imaginación. Y ahora parece que es una manera de ordenar la vida. Hay un género documental que está a caballo entre la ficción y el testimonio. Son documentales que pisan los dos lados. Y, desde luego, mi experiencia como documentalista es que uno va filmando y filmando y filmando y, al final, para ordenarlo, para ordenar esa vida que has creado con el documental, escribes el guión al final, ¿no? Pero no sé si esta... No pretendería validar esto para todos los demás.
Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarle a David Trueba, por lo que hablaste antes acerca de qué es lo que tiene el guionista, el escritor, para ofrecer al público, que es el orden en las cosas que vivimos en el despelote. Y es que una vez en una conferencia la escritora colombiana Laura Restrepo decía que estaba en desacuerdo con esta tendencia que hay ahora de escribir sobre la cultura, como lo que hace Dan Brown sobre Leonardo da Vinci, o que las películas son sobre los libros, y se está escribiendo sobre la cultura y no sobre la realidad. y que los escritores deberían tener un compromiso con la realidad. Quisiera saber si estás de acuerdo con eso, con que es más importante escribir historias sobre la realidad, sobre lo que vivimos.
Yo creo que es más importante que el escritor sea libre y que escriba lo que quiera, sobre lo que quiera, y que decida y que tome las decisiones con responsabilidad. Y no me atrevería yo a decir que hay que hacer algo, hay que ser un escritor comprometido, o no hay que hacer telenovelas, o es mejor hacer documentales sobre la crisis financiera. Yo creo que lo maravilloso es que cada uno haga lo que le da la gana, ¿no? Y lo pueda hacer a ser posible y lo haga con su criterio y su personalidad, y que luego el espectador juzgue, además no en masa, sino que juzgue el espectador individualmente. Quizá lo que más me molesta es cuando la gente obtiene del resultado económico de algo la digamos como el mandamiento sobre lo que hay que hacer. Es decir, como ha tenido mucho éxito la novela de intriga histórica sobre Leonardo da Vinci, esa es la novela que hay que hacer. Me parece tan estúpido como que alguien diga no, lo que hay que hacer es no en el caso de Laura, que me parece que lo dice con un criterio personal, lo que está hablando es de lo que a ella le gustaría hacer, pero a mí no se me ocurriría ir a decirle a otro escritor lo que tiene que hacer. El compromiso de un escritor creo que es hacerlo bien, hacer bien su trabajo, estar lo más fiel posible a lo que quiere contar, a lo que de verdad quiere contar, y hacerlo técnicamente y profesionalmente lo mejor que sepa. Porque si no existe esa relación entre un espectador y un guionista, un escritor, yo creo que se pierde lo más maravilloso de esto, que es el reto de entretenerlo, de divertirle, de emocionarlo, de conmocionarlo, de enseñarle, de arrastrarle por los pelos, ¿no? No te sabría decir, creo que no debe haber mandamientos. Los mandamientos están bien para la Iglesia Católica o el resto de iglesias, pero esto no, pese a que hoy estemos aquí, no es un sacerdocio, esto es la vida y la vida tiene que ser libre.
¿Alguna pregunta más?
Sí, esta, pero esta es brevísima. Okay. Quisiera preguntarle a Senel Paz y a David Trueba, por supuesto, si creen que la televisión termina pervirtiendo el cineasta, ¿no?
Yo soy un pervertido ya de salida, o sea que no me pervierte nada. No, yo no creo. Creo que el cine y está bien que esté pervertido. O sea, siempre ha sido un arte menor con respecto a las artes plásticas o a la literatura, que tienen, yo creo, aparte de, se remontan muchísimo más atrás en la historia de la humanidad y, por lo tanto, acarrean una responsabilidad mayor para quien lo hace. A mí me gusta que el cine naciera de una pandilla de desarrapados que han sido despreciados durante 50 años hasta que se inventó la televisión, que entonces ya los del cine tenían a alguien a quien a despreciar, que eran los de la tele, pero que yo creo que no debe perder nunca el lado transgresor, el lado de meterse en problemas y pervertirse. Igual que es bueno con 15 o 16 años, creo que el cine tiene que ser adolescente siempre. O sea, que si hay algo bueno en la tele, que lo use y lo coja y que lo transmita. No creo que deba ser puro, ¿no?
Sí, yo creo que que en el momento actual que vivimos, pues no solo los géneros, sino que todos los medios se contaminan unos a otros y que eso puede ser para bien. Es decir, siempre depende de los autores, depende de los caminos que se tomen, ¿no? A veces me gusta a mí decir que no está mal que el arte vaya al mercado, tenga en cuenta el público, dialogue con el público, y muchas veces lo que es más lamentable es cuando el mercado es el que viene al arte y sencillamente lo convierte en una mercancía sin sustancia, sin ideas, sin juego de ideas, que digamos, yo creo que es lo que extrañamos los autores y lo que a la larga también termina extrañando al público, que aunque te diviertas de 7 a 8 con comedias ligeras y tengas ganas de no pensar, la gente también busca reflexión, busca emoción estética, busca emoción intelectual y lo necesita. Y por eso a veces se va moviendo de un género a otro, de un medio a otro, ¿no? El mismo documental, como los libros sobre biografía, los libros sobre testimonio, en los últimos tiempos han adquirido un auge, y pienso yo que en algo tiene que ver con esa observación de que una gran zona de la literatura también se ha banalizado. Y aunque uno consume productos banales y los necesita, sí, porque la frivolidad forma parte de la vida y es una necesidad, la necesidad también de la reflexión es necesario. Y es un vaivén. Sí, yo creo que el cine de ficción en este momento también está retomando, está volviendo a cosas sustanciosas, que está conviviendo con el cine este infanto-juvenil, que cuando acabas de ver la película ya no sales hablando de la película. Está volviendo está viendo un cine y una televisión que reflexionan sobre el destino, sobre el ser humano, y que además también tienen juegos formales que dan una satisfacción a las personas, y hay una búsqueda, ¿no? Es decir, en Latinoamérica estamos, en Colombia mismo, estamos asistiendo a un grupo de directores que no solo quieren filmar y triunfar, sino que también quieren arriesgarse, a veces formalmente, a veces provocando al espectador, dándole lo que no le gusta, pero que no se atreve a entrar a zonas más complejas, ¿no? Y en ese sentido creo que los autores también combatimos la drogadicción a que también estamos sometidos con un arte solamente banal, con el descafeinamiento, ¿no? de la televisión, y porque es evidente, porque lo demuestra también día a día, que una novela puede ser sustanciosa, que puede contener un personaje que te llegue al alma, que te haga reflexionar y a la vez admirar una actuación, admirar también cosas estéticas, y no al facilismo siempre de más de lo mismo, más de lo mismo y más de lo mismo, porque ya está probado, ¿no?
Esa teoría es peligrosísima. En televisión hizo un daño terrible, creó mediocres y mercenarios por todos lados, ¿no? Porque la televisión siempre fue vista en algún momento como un tránsito para, ¿no? Oye, si estoy haciendo televisión mientras me sale la película, tú que haces televisión, pero en las noches hago teatro, ¿no? Es decir, una forma de tener dignidad de ganarse la vida como escritor, o como director, o como actor. Esa pregunta, esa teoría permitió que convivieran muchos mediocres en la televisión, y que la televisión se diera como un medio en su carácter comercial para gente bruta. Entonces uno le decía al tipo, óyeme, pero si tú haces cine, ¿por qué haces esto? Dice, haz que lo mejor yo me lo guardo para el cine. Es que yo soy inteligente cuando hago cine, cuando hago televisión no. Y tú no eres dialoguista de teatro, ¿y por qué haces estos diálogos así? Porque son para televisión, ¿no? La gente inteligente está en el teatro, en las salas, no en la televisión. Entonces permitió que hubiese un tránsito de mercenarios, ¿no? Que estaban allí bajo el amparo de que la televisión era para gente bruta, y era para señoras amas de casa y para obreros, y que ellos no merecían una televisión de calidad. No había por qué ser inteligente ni ser estético para la televisión, ¿no? Y resulta pues que la televisión es el único, en Colombia es un medio que se hace sin concesiones, o es buena o es mala. Hoy por hoy la gente que estamos en la televisión entendemos que es allí el medio y lo aceptamos y lo queremos hacer. Creo que muchos entramos allí también en el papel del tránsito, pero no para escampar, ¿no? No para decir, yo tengo que hacer dinero, tengo que pagar la renta mientras hago algo digno, ¿no? No, es el medio, llegamos a todos los países del mundo, nos admiran, nos respetan, ¿no? Tienen la misma condición o la mejor condición incluso que la de un libro. Las telenovelas o las series viajan a más países de lo que puede viajar la literatura, sin querer decir con esto que la televisión sea mejor que la literatura, ¿no? Es muy inferior incluso, pero tiene una forma de llegar mucho más poderosa que el resto de los medios. Llega más en Latinoamérica la televisión que el propio cine. Entonces es un medio, y vuelvo y reitero ya para terminar, no puede dar la disculpa de que la televisión es un medio para escampar y para mediocres. Gracias.
Muy bien, pues debemos terminar ya, según parece. Así que muchas gracias y hasta la próxima.